El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Restaurando el cristianismo original para hoy. Número 3. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 1 de febrero del año 2014. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios de sábado. Como veremos, el cristianismo original, en cualquier tiempo, es lo más fantástico que hay. Pero a causa de que el cristianismo de este mundo ha degradado todo lo concerniente a Dios, la verdad, la justicia y el plan de Dios, no tienen ni idea de qué se trata el cristianismo original. Este es el resultado final del cristianismo original. Esto enlaza en lo concerniente a pelear a la bestia y sus ejércitos. Vayamos a Apocalipsis 17. Y vamos a leer en el verso 14. Apocalipsis capítulo 17, en el verso 14, dice así: estos harán guerra con el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están con él son llamados y escogidos y fieles. Podríamos hacer un sermón de cada una de estas cosas, y de ser fieles podríamos hacer muchos sermones concernientes a la fe. Pero este es el proceso. El cristianismo verdadero involucra a Dios llamando y a nosotros respondiendo de regreso a Dios. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque pocos responden el llamado. Otra cosa que necesitamos entender claramente, porque Romanos 10 sigue a aquel verso donde dice que Cristo es el fin de la ley. El contexto es Israel, quien buscaba justicia por obras de ley y nunca alcanzaron la justicia de fe. Cristo es el fin de justicia por obras de ley. Tenemos un apéndice en la Santa Biblia en su orden original. Permítame tan solo recomendar que un día tome y lea el comentario. Cuando lo haya hecho, tome otro día y lea uno de los dos apéndices. El apéndice Z en la Biblia responde todas las escrituras difíciles de entender que Pablo escribió. Algunas de ellas son difíciles de entender porque él escribiría en lo que he llamado elipse. Asimismo, Juan, esto es una vez que tiene el tema, ese tema lleva todo el camino a través en el contexto. Esto sería una contradicción despreciable en la Biblia, donde Jesús dijo, yo no vine a destruir la ley, y luego lee que Cristo es el fin de la ley. Pero recuerde, la palabra la no está en el griego. Entonces, se trata de la ley que viene en el contexto, que es obras de ley. Entonces, así debería leerse Romanos 10 en el verso 4. Búsquenlo en su Biblia, lo vamos a leer. Romanos 10, comenzando en el verso 4, dice, porque Cristo es el fin de obras de ley para justicia. Justificación, poner en recta posición con Dios. Sigamos, a todo el que cree. Veremos dónde está el cristianismo en el mundo. Tenemos que tener una línea de demarcación, de modo que pueda entender acerca de restaurar el cristianismo original para hoy. Sigamos leyendo, verso 5. Porque Moisés escribió concerniente a la justicia que viene a través de la ley. Puede haber justicia al guardar la ley, El griego es homos. Sigamos. El hombre que ha practicado aquellas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es la recompensa por hacerlo? Larga vida, bendiciones de Dios, prosperidad en cosas físicas. El pecado es aún pecado, transgresión de la ley. Si ellos no la guardaban en la letra de la ley, veremos una diferencia entre el mandato de amar a Dios del Antiguo Testamento y el mandato de amar a Dios del Nuevo Testamento, y el resultado de lo que Cristo hace. Sigamos leyendo. Verso 6. Pero la justicia que viene a través de fe habla de esta manera. No digan en su corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es para derrocar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para sacar a Cristo de los muertos. ¿Pero qué dice? La palabra está cerca a ustedes, en su boca y en su corazón. Si está en su corazón, cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿quién la pone allí? Dios. Recuerde, llamados, escogidos y fieles. Sigamos leyendo. Esta es la palabra de fe que estamos proclamando. Lo que vamos a ver aquí es que Pablo está resaltando el lugar inicial del cristianismo original, el cual en el cristianismo del mundo es el lugar final. Ellos comienzan y terminan aquí, y reducen el número de escrituras que definen su cristianismo. En efecto, ¿qué hace eso cuando reduce el número de escrituras y dice, no necesitamos esto y no necesitamos eso? Incluso hay algunos que dicen que las enseñanzas de Pablo superseden o son superiores a las enseñanzas de Cristo. ¿Qué hace eso? Pare y piense en eso. ¿Cuál fue la advertencia que leemos en Deuteronomio 4 y 12? Dice allá, no adicionarán ni quitarán. Si usted trae tradiciones de hombres, está adicionando. Si dice, no tenemos que seguir esa escritura o la otra escritura, está quitando, aunque aún permanezca en la Biblia, lo cual entonces llega a ser algo engañoso. La gente cree, oh, estamos usando la Biblia. ¿La usa toda? ¿Cree que la palabra de Dios es la verdad? Si cree que es la verdad, ¿no está desechando verdad? Sigamos leyendo. Verso 9. Que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Eso también es tiempo futuro. Pero, ¿qué significa confesar? Es tan solo decir yo creo. ¿Porque alguien dijo que eso es lo que necesita confesar? No. Creer en su corazón. ¿Y qué significa creer? Esto en sí requiere todo un sermón entero, ¿cierto? Creer en su corazón significa creer para obedecer. Veamos lo que Dios dijo acerca de los hijos de Israel cuando ellos escucharon los 10 mandamientos. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 5. Entonces estaban tan asustados de Dios y tan asustados de la voz de Dios que le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con Dios, porque si escuchamos más su voz, vamos a morir. Vayamos allí y leamos en Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 28. Deuteronomio capítulo 5. En el verso 28, dice así: Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron. Recuerde, no hay ningún pensamiento que pueda ser retenido a Dios. Es por eso que necesitamos el lavado del agua por la palabra. Sigamos leyendo. He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. Lo que significa que ellos piensan que son bien intencionados. ¿Cuántas personas dicen cosas que creen que son sinceras al decirlas cuando las dicen? Pero cuando llegan a ejecutarlas y hacerlas, llega a ser una historia diferente. Es como la persona que siempre llega tarde. Él tiene la intención de estar a tiempo. Su intención es correcta, pero sus acciones no concuerdan. ¿Escucharon ellos las palabras de Dios? Sí. ¿Entraron ellas en sus corazones? No. Sigamos leyendo, verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos, siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ellos no tenían el corazón para obedecer. ¿Por qué? Porque nunca les fue dado el Espíritu Santo. Allá en Romanos 10:9, donde dice que y creen en su corazón. Volvamos allí, Romanos 10, donde estábamos en el verso 9. Y creen en su corazón. ¿Qué implica todo esto? Implica arrepentimiento, creencia, bautismo, porque usted está respondiéndole a Dios desde su corazón. No tan solo bien intencionado, de modo que pueda evitar escuchar la voz de Dios. Leamos, creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Los protestantes dicen, ¿cree usted? Sí. ¿Confiesa que Él es el Cristo? Sí. ¿Cree que Él fue resucitado de los muertos? Sí. ¿Qué clase de creencia quiere que Dios tengamos? ¿Qué es otra cosa que debemos hacer antes de creer? Debemos probar todas las cosas, si son así o no. Y entonces, cree. Sigamos leyendo, verso 11. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Si cree en Él, en la forma que dice la Biblia. Continuemos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico hacia todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué requiere eso? Arrepentimiento, bautismo. Veremos todo el proceso. Lo que ellos hacen es tomar todas estas palabras como un comienzo y un fin. No tienen ningún proceso hacia la perfección. No tienen ningún proceso hacia crecer y vencer. Es como yendo a una carrera. Está allí, todos listos para correr. Todo está listo y quien quiera que sea el juez tiene el arma en su mano. En sus marcas, listos, ¡bang! De pronto, justo al frente sale un muro y usted para. Él viene y le dice, felicitaciones, es salvo, no tiene que hacer obras. Vamos a seguir esto con algunas escrituras. ¿Qué clase de obras hacemos? Un pequeño adelanto, lee Apocalipsis 2 y 3. ¿Cómo va Dios a juzgarnos? ¿Qué dijo Jesús personalmente a todas las siete iglesias? Conozco sus obras. Haga un pequeño estudio por adelantado. Creo que lo encontrará muy interesante. No vamos a ser salvos por emociones. Hay emociones en esto, especialmente cuando lleva a la convicción de pecado y ve cuán malo ha sido. Todo eso es parte de esto. Leamos, verso 14. Entonces, ¿cómo invocarán ellos a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin prédica? Es por eso que hay predicación del Evangelio. Eso es cierto, esto debe salir. En el nuevo folleto que tenemos, titulado ¿Por qué el cristianismo ha fallado en América?, es exactamente por lo que acabamos de cubrir. Usted no puede empezar y hacer la obra del Señor al quebrantar el cuarto mandamiento. Puede ser muy bien intencionado, puede decir algunas palabras correctas, pero desecha demasiado de la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento. Sigamos, verso 15. ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Esta es una declaración y una profecía. El Evangelio continuamente ha estado siendo predicado en diferentes grados en diferentes áreas del mundo. Acabo de conseguir un esquema de la historia de la Iglesia de Dios en los años 1800 hasta hoy. Lo puede encontrar en el sitio web de givechurch.org. En mi investigación, vine a través de G.G. Rupert, un hombre muy severo, con una barba muy larga. Quiero que piense de allá atrás en algunas de las declaraciones que escuchó en el pasado. En el año 1913, G.G. Rupert estuvo predicando en la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Un ministro que a propósito estaba predicando la observancia de los días santos de Dios. Adivine usted, ¿qué más estaba siendo predicado allá atrás a mediados de los años 1800? Que nacer de nuevo es en la resurrección. Somos engendrados cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, esto ha sido predicado. G.G. Rupert dijo que pronto el Evangelio va a ser predicado en una forma poderosa. Y poco después que vino, la radio. Entonces, ellos lo escucharon. Sigamos, verso 15. Consecuentemente, está escrito: ¿cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de paz y de aquellos que anuncian las buenas noticias de buenas cosas? Una pequeña advertencia aquí. Es por eso que es bueno cuando estudie la Biblia para ir a través del contexto y averiguar lo que dice. Leamos, verso 16. Pero no todos han obedecido el Evangelio, porque como dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? No solo acerca de la resurrección de Cristo, sino también obedeciendo la voz de Dios, viviendo por cada palabra de Dios. Todos aquellos son puntos fundamentales del cristianismo original, como fueron enseñados por Jesucristo y los apóstoles y escritos y preservados en el Nuevo Testamento para nosotros. Necesitamos todo el Nuevo Testamento, necesitamos todo el Antiguo Testamento, necesitamos entender la diferencia entre la aplicación de las leyes y mandamientos de Dios y la relación que tenemos con Dios, concerniente al Antiguo Testamento y concerniente al Nuevo Testamento. Concerniente al Antiguo Testamento, todo comenzó y terminó en el templo, en la tierra. El libro de Hebreos dice que cuando Jesús murió, todos los pecados que eran traídos al templo fueron perdonados, porque no tenían contacto con Dios el Padre o Jesucristo en el cielo arriba, excepto los profetas y ciertos reyes. Ninguno de los reyes de las 10 tribus de Israel fue contado alguna vez como recto. Sigamos leyendo, verso 17. Así entonces, fe viene por oír y oír a través de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos los servicios de sábado cada semana. Hoy podemos tenerlo de modo que tenemos y puede escuchar sermones en cualquier momento que quiera. Podemos enviar sermones, otras personas envían sermones. La palabra de Dios está saliendo en muchas formas, en muchas, muchas cosas. Incluso los protestantes están haciéndolo. Está saliendo, pero ¿cómo se aproximan a Dios? También recuerde que la palabra de Dios siempre es verdadera, entendiendo que es presentada precisamente. Quien sea que la habla solo conlleva las palabras de Dios. Note quién es el que está hablando aquí. Vayamos a Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Y vamos a leer en el verso 13. Jeremías, capítulo 23, en el verso 13, dice así: Y yo he visto cosas repulsivas en los profetas de Samaria, las 10 tribus del norte. Sigamos. Ellos profetizaron por Baal. Recuerde, esto es adoración del sol. Sigamos. E hicieron que mi pueblo Israel se desviara. ¿Qué sabe usted de eso? Tenemos lo mismo hoy. Hechos y profecías se repiten una y otra vez. Como escribió Salomón en Eclesiastés, una generación viene, otra generación se va, y la tierra permanece la misma. Asimismo con la iglesia de Dios. El evangelio es predicado. El evangelio en el mundo es predicado por los observadores del domingo, en su versión de él. Entonces termina con Mateo 7, donde dice: Muchos me dirán en aquel día, refiriéndose a todos los falsos profetas, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, hicimos grandes obras en tu nombre. ¿Y cuál es su respuesta? Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad, porque están enseñando las cosas de los hombres. Sigamos leyendo acá, verso 14. También he visto una cosa horrible en los profetas de Jerusalén. Está Samaria, está Jerusalén. Leamos. Ellos cometen adulterio y andan en mentiras. Sin embargo, se suponen que deben manejar la palabra de Dios. Leamos. También fortalecen las manos de malhechores, de modo que ninguno se vuelve de su maldad. Todos ellos son como Sodoma para mí, y sus habitantes como Gomorra. ¡Qué profecía para hoy! Sí, en verdad. Sigamos, verso 15. Por tanto, así dice el Señor de ejércitos respecto a los profetas. He aquí, yo les daré de comer ajenjo, y haré que beban agua venenosa, porque de los profetas de Jerusalén impiedad ha salido en toda la tierra. ¿Ha pasado eso? Sí, en verdad. Sigamos, verso 16. Así dice el Señor de los ejércitos: No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los hacen vanos, hablan una visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Qué es considerado hoy en día salido de la boca del Señor? La palabra de Dios. De su boca a los profetas, a sus apóstoles, y escrita para nosotros. Sigamos, verso 17. Ellos aún dicen a aquellos que me desprecian: El Señor ha dicho, ustedes tendrán paz. Y dicen a todo el que camina tras la imaginación de su propio corazón: ningún mal vendrá sobre ti. Oh, sí, tengamos todos matrimonios del mismo sexo, maravilloso, y vean incrementar la población. Como una inversión, esto implotará. Sigamos, verso 18. Porque ¿quién ha estado de pie en el consejo del Señor para ver y oír su palabra? De esto se trata el verdadero cristianismo. Veremos la diferencia y cuán mucho más grande es. Sigamos leyendo. ¿Quién ha atendido a su palabra y la oyó? He aquí, la tempestad del Señor ha salido en furia, una tempestad de torbellino. Caerá gravosamente sobre la cabeza del malvado. La ira del Señor no regresará hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días ustedes lo entenderán perfectamente. A pesar de todo esto, a pesar de todas las cosas que están en el nombre de Cristo, que son contrarias a la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 21. Yo no he enviado a estos profetas, sin embargo, ellos corrieron. Yo no les he hablado, sin embargo, profetizaron. Pero si hubieran permanecido de pie en mi consejo, incluso los observadores del domingo, quienes hablan verdad, pueden advertir a la gente. Ellos no van a conseguir salvación, pero pueden advertir a la gente del pecado. Leámoslo. Y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras. Esto es leyendo la palabra de Dios, así como es hecho hoy. Leamos. Entonces ellos hubieran vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esta es una declaración tremenda, ¿cierto? Donde sea que la palabra de Dios es hablada en la forma que debería ser hablada, leída de la Biblia, Dios lo honrará, sin importar quién la diga. Eso no significa que tiene salvación, porque usted debe ser llamado, escogido y fiel. Pero quiere decir que no están viviendo sus vidas en formas totalmente depravadas, que Dios deba traer mal sobre ellos. Sigamos, verso 23. Soy yo un Dios quien está cerca, dice el Señor, y no un Dios lejano. ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. Con su espíritu, con sus siete espíritus. Usted no puede ser llamado a menos que los siete espíritus de Dios estén encontrando a aquellos quienes están buscando a Dios. Luego, el Espíritu de Dios vendrá con ellos. El Padre los atraerá. Y ese es el resultado final del comienzo de Romanos 10. Dios los atraerá. Dios los guiará al arrepentimiento. Dios los guiará al bautismo. Él quiere que tengan su Espíritu Santo, pero tienen que responderle a Dios. Sigamos leyendo, verso 25. He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en mi nombre diciendo, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón? ¿Cómo sabe usted? Pruebe todas las cosas. Chequéelo con la palabra de Dios. Quien es de Dios, habla las palabras de Dios. Esta es otra forma de juzgar el cristianismo original. Entre malos hombres enseñen de sí mismos o enseñen cosas contrarias a las Escrituras, más están desviando a la gente de Dios. Sigamos leyendo, verso 27. Ellos traman causar a mi pueblo olvidar mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan, cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. Dios dice esto, y aquí está la línea divisoria. Él dijo que entenderemos en los últimos días, porque veremos esto en su plenitud. Sigamos leyendo, verso 28. El profeta que tiene un sueño, déjenlo contar un sueño, y aquel que tiene mi palabra, déjenlo hablar mi palabra fielmente. Así es como usted sabe quién es un ministro y siervo de Dios. Así es como usted sabe si alguien le quiere decir de Dios, si relatan la palabra de Dios fielmente o no. Esto es fielmente en la forma como Dios quiere que sea dada. Leamos. ¿Qué es el tamo al trigo? Dice el Señor. Todo arrastrado, quemado. Leamos. ¿No es mi palabra como un fuego? Dice el Señor. ¿Y como un martillo que rompe la roca en pedazos? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. El desmoronamiento del cristianismo del mundo, casi que cayendo del precipicio. Es imperativo que todos nosotros, quienes conocemos la verdad, que hacemos lo que Dios quiere que hagamos con la verdad en nuestras vidas, y al tratar de alcanzar al mundo, no vamos a hacerlo a nuestra manera o en cualquier forma. Dios tiene que llamarnos. Para alcanzar al mundo, Dios tiene que abrir la puerta. No puede ser hecho por esfuerzo humano. Fallará. Sigamos leyendo. Verso 30. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, quienes roban mis palabras cada uno de su vecino. He aquí, yo estoy contra los profetas, quienes usan sus lenguas y dicen, él dice, cuando yo no dije. Así entonces, él los condena. Veamos los mismos mandamientos en Deuteronomio 6, que encontramos en Marcos 12. Veamos la diferencia entre cómo fue hecho esto en el pacto con Israel y cómo es hecho en el pacto del Nuevo Testamento con Cristo y Dios el Padre. Pase ahora a la siguiente pista.